El sábado 2 de octubre damos rienda suelta a nuestra imaginación a través de las leyendas y misterios más impactantes de nuestro país, que son muchos y de toda índole. No hay más que fijarse en la gran cantidad de monasterios perdidos con historias arcanas o montañas inmensas con habitantes extraños para comprobar la riqueza que tenemos en cuanto a estos cuentos de tradición oral que han ido pasando de generación en generación. Y el que siempre está al cabo de la calle en esta materia es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? Y a todos nuestros amigos de la noche de Rosa Rosado.
Pues muy bien. Querido,
¿qué tal va todo? ¿Bien?
Me alegro de verte.
Y yo igualmente.
Bueno, antes
me
de meter
estas horas,
lo mismo te digo. Antes de meternos en faena, abrimos el capítulo de las expresiones populares españolas que siempre tienen un componente histórico de peso detrás. Y hoy hablamos de una que a mí me ha sorprendido siempre: costar un ojo de la cara.
Sí.
Que es cuando conseguimos algo con mucho dinero.
Bueno, o con mucho esfuerzo, Rosa. Así es. Bueno, pues esta expresión viene y tiene que ver con el conquistador español Diego de Almagro, que vivió durante el primer cuarto del siglo XVI. Bueno, sus famosas incursiones en los actuales territorios de Chile, Bolivia y Perú le hicieron ocupar muchas tierras y obtener grandes tesoros, pero también tuvo una gran pérdida, Rosa. La de su ojo, que lo perdió por el impacto de una flecha durante una escaramuza contra unos indígenas.
Allá.
Bueno, pues una vez de vuelta, cuando rindió cuentas al emperador Carlos V de Alemania y primero de España, pues sobre sus empresas y andanzas americanas le dijo textualmente: defender los intereses de la corona me ha costado un ojo de la cara.
Nunca claro. Mejor dicho.
Claro, y tanto. Y el caso es que la frase se difundió entonces entre sus soldados, que la empleaban pues para definir sus participaciones en las misiones más arriesgadas. Y te tengo que decir como curiosidad,
¿sí?,
que la mayoría de los cuadros de Almagro, tras la pérdida, lo muestran para ocultar la ausencia de su ojo de perfil.
¡Ay, madre!
Ahí está.
Qué
no
curioso.
Se le ve así de vamos, de cara, no se le ve.
Así que esta expresión se la debemos a Diego de Almagro.
Sí.
Pobrecico mío, que no. Es verdad, defender los intereses de la corona le costó un ojo de la cara.
Pues ya está el hombre.
Literal. Bueno, muy interesante conocer siempre el origen de expresiones tan populares como esta. Hoy, y ya nos metemos en territorio de leyenda, vamos a hablar de ovnis, porque anda que no tenemos apariciones misteriosas en nuestros cielos y en muchas épocas del tiempo, José.
Sí, así es, Rosa. Mira, los objetos volantes no identificados han sido fuente generadora de todo, desde pavor, interés, hasta engaños que nos han dejado patidifusos en España y el mundo pues durante siglos ya, claro.
Bueno, pues si quieres comenzamos con el que dicen que es el primer ovni visto en España, que fue en Ciudad Real, nada menos. Sonido del espacio para hablar de este fenómeno celeste en campo de Criptana.
Bueno, Rosa, entre tu pueblo y el mío, entre Villafranca de los Caballeros y Pedro Muñoz,
¿sí?,
el 14 de febrero de 1826 se pudo presenciar el que es el primer caso de visita extraterrestre conocida en nuestro país. Bueno, pues fue el Diario de Cádiz, entre otros, el 6 de marzo de ese año, el que contó la noticia. Aseguró que sobre las 7:50 de la mañana se pudo ver en el aire una especie de globo de fuego muy grande y de forma piramidal. Bueno, pues este misterioso objeto iba dejando una ráfaga de humo de inmenso tamaño conforme se iba moviendo. Fue visto por muchos criptanenses, hay que decirlo, sobre todo por los que estaban en ese momento haciendo sus labores en el campo.
Claro.
Bueno, se explicaba perfectamente que su luz era tan resplandeciente que deslumbraba a todo aquel que tuvo la suerte de poder verlo acercarse a suelo firme. Se quedó pues unos 33 metros, por lo que fue imposible ver si llegó a la Tierra o se acabó desvaneciendo en el aire.
Fíjate qué cosas, además que se descartaba una emisión de gas o vapor, sí, de algún lugar desconocido.
Exacto, de todos modos fue un caso que nunca llegó a resolverse, Rosa, quedó perdido en el recuerdo y no hay ni un solo testimonio que corrobore a posteriori lo que pudo verse entonces, pero verse se vio porque lo contó el periódico.
Hombre,
claro.
Sigue siendo muy interesante este primer expediente OVNI de España. Me imagino la cara de pavor de la gente al verlo.
Tremendo, tremendo tenía que ser.
Bueno, nos vamos hasta Badajoz. Aquí nos quedamos porque vamos a hablar ahora ni más ni menos del incidente de Talavera La Real.
Escalofriante. Bueno, en la madrugada del 12 de noviembre de 1976, dos soldados que eran José María Trejo y Juan Carrizosa Luján, pues aseguraron haber visto a un ser extraterrestre en la base aérea de Talavera La Real. Ambos estaban de patrulla cuando escucharon un ruido similar a una interferencia de radio que posteriormente pasó a ser un silbido agudo. Cuando el ruido cesó, al cabo de 5 minutos aproximadamente, vieron una intensa luz brillar en el cielo durante escasos segundos. Otro militar acudió al lugar acompañado de un perro guardián y, bueno, pues empezaron a rastrear la zona. Bueno, pues al cabo de unos minutos y tras oír varias ramas de eucalipto que se rompían, Trejo afirmó haber visto un ser de aspecto humanoide a su izquierda con una altura más o menos de 3 metros, formado por pequeños puntos de luz verde, tenía y unos brazos de largas dimensiones, aunque sin manos ni pies. Fíjate qué terror.
Me parece una descripción tremenda. ¿Mm? Y contada por un soldado que da mayor credibilidad al asunto.
Bueno, pues es que el soldado se desmayó y sus dos compañeros empezaron a abrir fuego contra la criatura, que acto seguido desapareció. Bueno, pues a la mañana siguiente, Rosa, cerca de 50 hombres registraron toda la zona, pero no encontraron ni un solo casquillo de bala de los que teóricamente habían disparado los tres soldados.
Fíjate.
Es tremendo, ¿verdad?
Sí.
Es un suceso tremendo. Bueno, pues hay quien sostiene que los soldados no sufrieron más que una alucinación reforzada por el miedo y la confusión, pero yo pongo esta teoría en duda porque eran tres, si hubiera sido uno.
Sí, podría ser, aunque la pena es que es algo imposible de demostrar al día de hoy.
Imposible, pero ellos lo han contado.
Tremenda historia, sin duda. Bueno, seguimos buscando ovnis, ahora en Galicia. Concretamente nos vamos hasta la provincia de La Coruña, donde tuvo lugar hace unas décadas el llamado suceso de Cando.
Bueno, esto se refiere a una explosión sin víctimas ocurrida cerca de la aldea gallega de Cando, la mañana del 18 de enero de 1994, muy cerquita en el tiempo. Bueno, pues antes se había conocido como bólido de Cando porque se creía que se trataba de un pequeño impacto astronómico. Dado lo apartado y agreste de la zona, inicialmente no se localizó el lugar de la explosión, pero 12 días después, el Departamento de Astronomía de la Universidad de Santiago de Compostela inició una investigación sobre lo ocurrido y en abril de ese año se hizo pública una posible zona de impacto. Pues fíjate que era un cráter de 25 metros de diámetro, nada menos, con un metro y medio de profundidad más o menos. Pinos de más de 20 metros de altura habían sido desplazados hasta unos 60 metros de distancia, nada menos. Todo esto se hallaba a unos 300 metros de un núcleo de población y a unos 75 metros de la casa más cercana.
Bueno, vamos, que si no ocurrió una tragedia, poco le faltó.
No, efectivamente sí.
Bueno, se pensó que era un fenómeno extraterrestre. ¿Se dio alguna otra explicación, José?
Bueno, sí, Rosa. La verdad es que actualmente se considera que fue un fenómeno geológico. Mm. No se sabe exactamente, pero no se piensa que es eso. Se dice que el incidente pudo haber sido ocasionado por una burbuja de gas subterránea que emergió hacia la superficie en una erupción repentina que era probablemente debida a un corrimiento de tierras. Vamos, esa es la explicación que dan. Yeah. No se descarta por completo que el suceso pudiera originarse en el estallido de un cuerpo celeste, pero es una hipótesis secundaria. Y claro, la confusión generada por el suceso estimuló la circulación de teorías conspiratorias de tipo militar y extraterrestre.
Como suele ocurrir en estos casos.
Muchas veces.
Muchísimas
sí.
veces. Pues sí, nos desplazamos hasta Cataluña. Y nos quedamos en la provincia de Barcelona, donde vamos a hablar de un extraño suceso, las extrañas luces de Montgat.
Otro suceso tremendo. En el año 1979, una noche, Luis José Grifol estaba en su casa de Montgat, viendo un capítulo de Los Roper, concretamente.
Mira.
Bueno, cuando sintió una extraña sensación de urticaria por todo el cuerpo. Uh-huh. Bueno, la sangre le hervía y salió a refrescarse a la terraza bastante preocupado que estaba. Bueno, alzó la vista al cielo y atisbó unas luces que se desplazaron hasta desaparecer por el horizonte. A los pocos días, el hormigueo volvió y el fenómeno de las luces también se repitió.
Bueno, y lo contó en el periódico en El País, sí. En 1983, que estaba convencido de que había una relación entre la sensación y las luces que se movían por el cielo.
Así es. Y a partir de entonces, las visiones, supuestos contactos telepáticos y avistamientos de ovnis comenzaron en la vida de Grifol. Tanto es así que desde entonces organiza visitas a la montaña sagrada de Montserrat para avistar señales pretendidamente extraterrestres,
¿sí?
Hay que ponerlo en duda, o lo que él denomina naves trazadoras que surcan los cielos de un lado a otro de la gran montaña del misterio, Rosa. Se reúnen el día 11 de cada mes en homenaje al día y la hora del caso Manises.
Bueno, pues seguro que esa gran montaña del misterio pocos avistamientos ha visto últimamente, ¿eh?
Bueno, lo sabemos.
Bueno, en fin, extraños sucesos celestes que también encontramos en Valencia. Y es que, claro, no podemos obviar hablar del caso Manises, al que acabas de aludir, José.
Bueno, Rosa, es el mayor hito de la larga historia de avistamientos ovnis en España. Esto fue el 11 de noviembre de 1979. Había un avión que volaba desde Salzburgo hasta Santa Cruz de Tenerife, tras haber hecho escala en Palma de Mallorca. Bueno, pues estando a 40 millas al nordeste de Valencia, el piloto Francisco Javier Lerdo de Tejada y el copiloto Ramón Zuazu observaron de repente unas luces muy inquietantes que se dirigían hacia la aeronave. Bueno, el comandante solicitó información, pero ni el radar militar de Torrejón de Ardoz ni el centro de control de Barcelona pudieron dar una explicación del fenómeno. De hecho, están en internet las conversaciones, son tremendas. El objeto llegó a colocarse a apenas 200 metros del avión, Rosa. Tú imagínate lo que es eso en el aire. Temiendo una colisión en vuelo, acabó solicitando un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises.
Pero es que un caza despegó de la base aérea de Los Llanos en Albacete para intentar identificar esas luces.
Sí, así es. El Mirage, el caza, acometió una peligrosa persecución del objeto luminoso que parecía responderle a cada movimiento e incluso provocarle interferencias en su instrumental de vuelo. Después de hora y media de carrera y debido a la falta de combustible, pues el caza se vio obligado a regresar a la base de Los Llanos sin resultado alguno.
Bueno, tremendas todas estas experiencias que no nos cansamos de relatar.
Nos encantan.
Ni de escuchar, nos encanta.
Somos como Mulder y Scully. Nos encanta.
Eso es. Bueno, terminamos, José, con un minuto de cultura en el que vamos a repasar la vida de algunos de los personajes más relevantes de la historia de España. Y hoy nos acercamos a la figura de uno de los literatos más importantes y más burlones de la historia española. Nada más y nada menos que Francisco de Quevedo, que padeció lo suyo.
Vaya, se padeció. Bueno, pues érase un hombre de gran nariz, a una dama bizca y hermosa. Bueno, estos son algunos de los poemas que hizo el gran literato en su vida y que demostraban que no se andaba con chiquitas a la hora de criticar. Bueno, claro que eso le valió enemistarse con la mitad de España allá por el siglo XVII. ¿Sí? Bueno, para muestra sus míticas peleas con Luis de Góngora durante años. Venía de gente de bien, por lo que nunca pasó penalidades financieras, pero claro, su carácter le hizo padecer calvarios. Si te piensas que no tiene leyendas y misterios, los tiene y muchos. Mira, se asegura que participó como agente secreto en peligrosas intrigas diplomáticas cuando fue a Sicilia como secretario de Estado, que lo fue. Pero es que también se cuenta que no quería que Santa Teresa fuera nombrada por entonces patrona de España, porque decía que lo merecía más el apóstol Santiago. Ganó ella, pero la verdad es que por poco tiempo. La cambiaron enseguida.
Sí.
Bueno, las rencillas por su lengua afilada la llevaron a ser encarcelado en el convento de San Marcos durante años. El conde duque de Olivares no estaba dispuesto a que nadie le replicara cuando era el monseñor del país en ese momento. Pero es que incluso su muerte fue un fenómeno paranormal, Rosa. Se compró unas espuelas de oro para disimular su cojera cuando lo nombraron caballero de la Orden de Santiago. Dicen que un rufián se las robó en su tumba de Villanueva de los Infantes en Ciudad Real y se las puso para torear con ellas. Murió en el ruedo. Parece ser que por una maldición del literato. Nunca lo sabremos, pero vamos, que el buscón, su personaje más famoso, lo pasó mejor que él una y mil veces.
Así es, una vida que pudo ser cómoda, pero que se le estropeó por bocazas.
Pero mucho. Bueno, pues terminamos con un poema remedando al maestro, por supuesto. Érase un hombre a una pluma pegado. Érase un escritor superlativo. Érase un burlón de los que hay de cuidado. Érase un genio que todavía sigue vivo.
Ya te digo, pobre hombre y qué grande era. A mí me gusta muchísimo.
Maravilloso.
Bueno, Talavera, José Talavera, muchas gracias por hablarnos de estos personajes ilustres y de tantísimos fenómenos ovni que tenemos en nuestro país. Más leyendas, misterios e historias interesantes de España la próxima semana.
Por supuesto, Rosa. Ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en @cineleyendascope y @leyendascope. Un beso muy grande.
Adiós, José Talavera. Gracias.
Hasta la vista.